El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Venga, Katir hasta el final.
Jakob, Katir es tercero.
Vamos, Katir.
Katir puede colgarse la medalla. Weinmann, Jakob. Jakob Weinmann.
García, ¿eh?
Mo tercero. Con Mario García, Weinmann. Romo cuarto.
Weinmann.
Gana Weinmann, campeón del mundo. Y Mo Katir, medalla de bronce con Mario García, Romo cuarto.
Muy buenas tardes. Ponemos el foco en el deporte. 15 minutos por delante para contar todas las noticias del día. Noticias que hoy nos hacen esbozar una sonrisa como la de Mo Katir, bronce mundial en 1500. Hacía 24 años que España no se colgaba un metal en la prueba reina del medio fondo. El día ha empezado con el hito del marroquí de mula y puede acabar con otro, el de la selección española de fútbol femenino, que en poco más de una hora va a pelear por acceder, por primera vez en su historia, a las semifinales de una Eurocopa. Es miércoles 20 de julio, Mario Llorente está en la realización, comenzamos.
Tenemos 23 guerreras que se van a dejar en alma, en cada balón, en cada disputa, en cada defensa, en cada ataque, en cada balón parado, o sea, en cada momento del partido va a haber 11 jugadoras que lo van a dar todo y se van a dejar en alma.
Inglaterra, España a las 9 en Brighton, cuartos de final de la Euro femenina. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
A la espera de saber con quién sale España, ¿no?
Bueno, ya tenemos 11, ¿eh? Ya tenemos 11 confirmado porque va a jugar Sandra Paños en portería con Ona Valle en la línea defensiva en lateral derecho, Olga Carmona lateral izquierdo, Mapi León e Irene Paredes van a ser la pareja de centrales, centro del campo tribote para Aitana Bonmatí, Patrick Jarro y Teresa, y arriba, atención, juega Sheila, juega Marta Cardona, lo hará junto a Esther y junto a Mariona Caldentey. Este es el 11 que dispone Jorge Vilda para enfrentarse esta noche a las 9 a Inglaterra en el Brighton & Hove Community Stadium.
¿Cómo llegamos? ¿Seguimos con dudas o ganar a Dinamarca ha despejado el cielo?
Bueno, yo creo que llegamos con muchísima ilusión. Esa sería la palabra, con ilusión para intentar derrotar a las inglesas, a las anfitrionas. Si bien es cierto que no se le ha dado tan mal a España e Inglaterra, de hecho, fíjate que a Dinamarca solamente se le ha ganado dos veces en la historia, una de ellas en esta fase de grupos. A Inglaterra también se le ha ganado dos veces, pero es verdad que se le ha ganado en menos partidos y sobre todo también se ha empatado cuatro veces Inglaterra. La última vez precisamente que Inglaterra y España se enfrentaron, empataron en su partido. Además, esta Inglaterra de la nueva seleccionadora, que no ha perdido ni un solo partido, a España no la ha podido ganar. Por lo tanto, bueno, es una buena sensación, pero es verdad que todo invita a pensar que Inglaterra es favorito. Va a haber un ambientazo porque este Brighton & Hove Community Stadium va a presentar prácticamente un lleno. Estamos hablando de prácticamente 30.000 personas, de las cuales un 95% van a ser de las seguidoras inglesas y, por lo tanto, vamos a ver cómo se presenta el duelo. Pero, evidentemente, España a ilusión no le va a ganar nadie.
Hace calor, aunque no va a ser un calor ibérico, como presumíamos. Ellas tienen toda la presión, Vilda se encargó de dejarlo claro eso ayer. Además de eso, que es algo externo a lo que es un partido de fútbol, ¿qué argumentos tiene España para derrotar a las anfitrionas?
Bueno, yo creo que sobre todo la velocidad, la verticalidad por los extremos, tanto Marta Cardona como Mariona Caldentey, por supuesto la pegada, la potencia que pueda tener Esther González, ojalá aparezca por fin su pegada, porque es una futbolista que evidentemente está casada con el gol, pero no está teniendo demasiada suerte de cara al marco, y luego, sobre todo, hay que ser muy, muy bien armadas en la línea defensiva. Inglaterra es un equipo que presiona mucho en altura, es un equipo que va a ir a la salida de balón, tanto de Mapi León como de Irene Paredes. Ahí hay que tener mucho cuidado en esa presión, porque Inglaterra va a presionar muchísimo esa salida del balón de España, y sobre todo si tenemos ese talento, la tranquilidad y sobre todo la posesión durante los 90 minutos, yo creo que España tiene opciones para ganar este partido.
Gracias, Diego. Estamos haciendo acopio de optimismo y por eso hemos llamado en el partido de la una a Ángel Vilda, padre y predecesor de Jorge Vilda en la selección.
Es que España va a ganar el partido si hacen lo que yo creo que van a hacer, que dejarse todo. A partir de ese momento el partido está ganado. Está ganado independientemente del resultado. España ganará si se deja todo como va a ser. Entonces, para mí eso ya es un triunfo.
Si alguien sabe de esto, es nuestra compañera de Telemadrid, Cristina Medina, especializada en fútbol femenino a través de su canal de TikTok. Hola, Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Inglaterra, Cristina, ¿son tan buenas?
Pues los números certifican que son las mejores ahora mismo en la Eurocopa. Han hecho una fase de grupos perfecta, han batido récord 14 goles. Hay que tenerle respeto a Inglaterra.
¿Qué porcentaje de pasar le das a España?
Pues es una final, hay un 50-50. Yo creo que va a ser un partido muy vibrante, ambas selecciones van a tener opciones y creo que hay un 50-50 para ambas selecciones.
Ya tenemos el 11 de España, Paños, Batlle, Paredes, León y Carmona. En el centro del campo, Bonmatí, Guijarro y Abelleira. Arriba, Cardona, González y Caldente. Viendo los 11 de los dos equipos, la clave... ¿Dónde ves la llave que nos pueda dar el pase a las semifinales?
Pues creo que la novedad que ha metido Jorge Vilda con Teresa Velleida en el centro del campo, creo que es una llave que creo que Inglaterra no conoce muy bien, y creo que por ahí puede estar también la entrada de la titularidad de Cardona junto con Mariona en bandas, también van a dar muchísima velocidad, y yo creo que ahí va a estar, yo creo que la clave de que España puede hacer un gran papel.
El partido empieza a las 9, ojalá tenga razón. Gracias, Cristina.
En el enfoque deportes, con Rodrigo de Pablo.
Día 1 del Real Madrid en Los Ángeles. Así ha llegado el campeón de Europa al entrenamiento hace algunos minutos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Primer día y primer entrenamiento a esta hora en la UCLA, que no es una marca de sudaderas, sino la universidad, ¿no?
Eso es, sí, sí, la Universidad de California en Los Ángeles, donde ya ha trabajado el Real Madrid en otros momentos en los que también ha acudido a giras de este tipo, casi siempre en la costa oeste, y allí en Los Ángeles, en Beverly Hills, ha establecido su cuartel de concentración, porque desde allí se va a desplazar en avión, primero a Las Vegas, después a San Francisco, y terminará jugando en Los Ángeles este triangular para el que el Real Madrid, como digo, va a hacer este stage de pretemporada que va a durar 11 días. Como tú dices, desde las 7 de la tarde está trabajando por primera vez en los campos de la Universidad de UCLA, con lo cual Ancelotti ya con todos, porque Benzema, recordábamos ayer, desde sus vacaciones se ha incorporado directamente a la concentración de los blancos en Estados Unidos.
Un poco pronto quizá el clásico para Benzema, ¿no?
Sí, yo creo que no va a jugar. De hecho, el partido es el domingo de madrugada, la madrugada del sábado al domingo, a las 5 de la madrugada, hora en España, y sinceramente creo que no va a jugar. El resto de futbolistas van a llegar con 13 sesiones de entrenamiento a ese partido. Benzema lo hará con 4 escasas, así que no creo ni siquiera que tenga minutos.
Estas son las primeras palabras del francés, primeras palabras de la temporada del presumible Balón de Oro de este año.
Bien, a ver, poco a poco vamos a hacer una buena pretemporada y luego empezamos como siempre, para un máximo de títulos, porque es el más importante en este club.
Pronto para Benzema y pronto para saber, ¿no?, qué prepara Ancelotti para ese clásico, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ahora mismo de lo que se trata es de repartir minutos, dosificar, repartir esfuerzos para que los futbolistas vayan adquiriendo todos el mejor nivel físico posible. Conceptos técnico-tácticos, yo creo que para la inmensa mayoría, si exceptuamos Tchouaméni y Rüdiger, los tienen, porque lógicamente todos han trabajado ya la temporada pasada con Carlo Ancelotti, así que más allá de alguna que otra innovación, que no creo que haya muchas, lo tienen. Así que simplemente, Rodrigo, este tipo de partidos, más allá de la rivalidad de un Madrid-Barça, sirven para lo que sirven, que es sobre todo para ponerse en forma.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
El Barça le metió 6 al Inter de Miami, que no es el Bayern de Múnich, pero hoy en día no es fácil endosarle un 7 en blanco a nadie. Debutaron todos los nuevos menos Lewandowski, que se guarda para el clásico de Las Vegas, y el polaco acaba de ser presentado en la academia del Barça en Miami.
Estoy preparado para ser parte del equipo y jugar ya el próximo partido. Todo lo que ha pasado en los últimos días ha sido increíble para mí. Sé que en el fútbol tienes que tener hambre y ganas de ganar siempre. Es mi mentalidad, marcar goles y ganar, y creo que estoy en el mejor sitio para hacerlo.
Destacó Rafinha, que marcó un gol y dio 2 asistencias, y salió a la sala de prensa crecido.
Claro, obviamente que...
Claro, obviamente que marcar y jugar un clásico me gustaría. Marcar siempre da confianza, y si lo haces contra un equipo como el Real Madrid, más aún. Para mí somos mejores que el Madrid. Marcar jugando contra ellos es muy importante, y si ganamos seguro que nos da confianza para esta temporada.
Dice Rafinha que el Barça es mejor que el Real Madrid. De momento, el más peligroso de este verano es Joan Laporta, que sigue dándole a la palanca. La pregunta que hoy nos hacemos es si este Barça asusta a José María del Toro.
Pues mira, Rodrigo, asustar no asusta, pero que va a ser un equipo mucho más peligroso que la temporada pasada es una evidencia. Las palancas de Laporta están dando para fortalecer al equipo, sobre todo en lo ofensivo. La llegada de Rafinha y Lewandowski le dan un salto de calidad a la delantera, van a sumar vértigo y van a sumar goles. En realidad es que en la delantera le sobran jugadores, pero al equipo le faltan cosas para ser redondo, sobre todo en defensa. Ahí falta mucho por apuntalar. Des crea dudas en el lateral derecho, falta reforzar el centro de la zaga y Jordi Alba no tiene competencia en el lateral izquierdo. Incluso Ter Stegen está lejos del que fue. Y todo eso no son asuntos menores, así que Laporta tendrá que seguir activando las palancas.
Noticias en el Atlético de Madrid. Jan Oblak va a renovar hasta 2028 con un salario de 12 millones anuales y Thomas Lemar también va a ampliar su contrato hasta 2027. Aún no es oficial, pero va a serlo en breve. Además, hoy Simeone ha recibido otra buena noticia. Por fin, el Menino de Oro es uno más en Segovia. Pablo Vicente.
El de esta mañana ha sido el primer entrenamiento que completa Joao Félix con el grupo. Ese entrenamiento era el único programado para hoy y han alternado ejercicio físico y balón. Camello, Coque y Marcos Paulo han hecho un entrenamiento con reparto de cargas para coger tono y ritmo y el once con el que ha trabajado el Cholo son Oblak en portería, Bas, Savic, Jiménez y Mario Hermoso en defensa, Llorente, Coque y Witsel en el centro del campo y Carrasco, Correa y Morata en la delantera. Cuña y Reinildo se ejercitaron al margen del grupo y siguen esperando el fichaje de Nahuel Molina para reforzar el lateral derecho. El Atleti necesita vender un delantero, desde Italia dicen que la Juventus puede ir a por Morata después de la venta de De Ligt.
Por cierto, el Atleti femenino ha fichado hoy a Andrea Medina del Betis, es una lateral zurda. Y últimos apuntes futboleros, el Rayo juega ahora a las 8 contra el Sheffield y el Getafe se va mañana a Murcia y ambos, Getafe y el Rayo, quieren fichar al rojiblanco Sergio Camello como cedido. Y más allá de los Pirineos, hoy la noticia es el fichaje de Dybala por la Roma hasta 2025.
Espero que haya hecho disfrutar a mi país, a mi pueblo, a mi familia y solo es el comienzo. Y ahora viene el europeo y espero hacer disfrutar otra vez a España y traer otra medalla.
Mokatir ha dado a España el segundo bronce en los Mundiales de Atletismo de Oregón. Además, en los 1500 hubo un tiempo en que Abascal, González, Cacho o Estévez hicieron de esa prueba nuestra prueba fetiche, aunque hacía 24 años que no rascábamos nada. Mokatir ha tomado el relevo y hoy nos preguntamos en el Enfoque del Deporte quién es, qué se sabe de él y sobre todo qué no se sabe. Pedro Delgado.
Ha traído para España la medalla de bronce trotando sobre unas aerodinámicas deportivas de marca. Pero no hace demasiado tiempo llegó a competir calzando zapatillas prestadas por amigos. Fue, claro está, antes de su eclosión definitiva, que llegó durante la pandemia, entrenando en solitario o junto a Jakob Inge Brixten, el medallista de plata en estos históricos 1500 de Eugene. El monje de Sierra Nevada, apodan sus amigos a este prodigio del atletismo. Español desde 2019 y triple plusmarquista nacional en todas las distancias del medio fondo. Por puro talento lo captaron para el atletismo en Mula, su pueblo adoptivo, en plena pubertad. Y el atletismo le aportó, según él mismo dice, la tranquilidad y el sosiego que necesitaba. Abro los brazos imaginando ser un ruiseñor, escribe en su Instagram con una serenidad que solo rompe al cambiar de ritmo desde muy atrás, en los últimos 600, donde se fraguan sus mejores triunfos.
Y en el Tour, Tadej Pogačar ha batido a Vingegaard en la rampa final de Peiragudz y se ha llevado su tercera victoria. Vingegaard continúa vestido de amarillo con 4 segundos menos de margen. Enric Mas ha vuelto a ceder cerca de 4 minutos y ha pedido perdón en la línea de meta.
Aprender de todo esto. Siento mucho para la afición española, pero bueno, poco a poco, no digo que voy encontrando sensaciones súper, pero sí que voy encontrando sensaciones y esperemos que todo sea un aprendizaje para el futuro. Veníamos a por el top 3 y mira.
Y antes de irnos, como siempre, nos pasamos por la redacción de Telemadrid. Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Hoy tenemos muchas imágenes que nos llegan desde Estados Unidos. El primer entrenamiento del Real Madrid en California, la presentación de Lewandowski con el Barça en Miami y ese bronce histórico para Mokatir en los 1500 metros en el Mundial de Atletismo. Además, vamos a conocer la historia del deportista murciano. Y estamos muy pendientes de las posibles renovaciones de Jan Oblak y Lemar con el Atlético de Madrid. El club rojiblanco quiere consolidar su proyecto.
Sigue la radio, sigue el enfoque. Hasta mañana.